Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa. Hoy viernes 15 de septiembre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero también para la comunidad nacional e internacional. Estamos en internet, estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego también a través de las redes sociales, para que usted nos sintonice a través del Facebook o Twitter como Radio UDGPB, Radio UDGPB, y también estoy pues retransmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información rápidamente, amigos del auditorio, esta mañana, para comentarles que hasta el otro fin de semana podía quedar habilitada la circulación en la carretera Las Palmas-Mascota. Así lo aseguró la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Y hace un llamado el presidente de Coparmex, Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, a que los recursos del Fideicomiso de Turismo se utilicen únicamente en promoción. Pone en marcha el director de Seapal Vallarta, César Abarca, las obras de ampliación de la red hidráulica, de la cual va a beneficiar a más de 7,000 habitantes de la zona rural. Está pidiendo el padre, el sacerdote Job Contreras, que el gobierno municipal refuerce la seguridad pública durante las celebraciones patrias en el centro del Pitillal. En más noticias, en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, anuncia realizará la última gira por Bahía de Banderas, en donde se espera inaugure diversas obras. Algunas están inconclusas, como es el puente de Mezcales. Se anuncia que llegará a las 9 de la mañana a Sayulita, de ahí se traslada al Centro de Justicia de la Mujer. Después, como al filo de las 11 de la mañana, estará en Mezcales, en 11:30 en el Boulevard Federación, 12 del día. Bueno, pues ya después se traslada a dar el grito de independencia en Tepic. El último quedará Roberto Sandoval. En más noticias, más de 150 personas han sido atendidas en Cabo Corrientes durante una campaña de salud visual del DIF municipal, la cual concluye el día de hoy. Asegura el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, ya pactaron la sucesión del próximo año, además de llamar mentiroso, demagogo, a Enrique Alfaro. Niega el expresidente del Congreso de Jalisco, Miguel Monraz, tener amistad con el magistrado Celso Rodríguez, a quien ubicó en el grupo de Enrique Alfaro. Amigos del auditorio, en el Centro Universitario de la Costa, al menos 2,000 estudiantes, académicos y trabajadores van a participar en el macro simulacro 2017, que se va a realizar el próximo 19 de septiembre con motivo del Día de la Protección Civil. Recordemos que esta fecha se toma como el 19 de septiembre, recordando, conmemorando el sismo en la Ciudad de México, ese terremoto que devastó prácticamente un buen porcentaje de la colonia Roma, la colonia Doctores, en 1985. En más noticias, la Universidad de Guadalajara trabajará en un proyecto enfocado en la detección de casos de Alzheimer en pacientes menores de 60 años. En Nayarit son ejecutados a tiros dos hombres en Tepic, la capital nayarita, mientras que el cadáver de otro hombre más apareció en Rosa Morada. Emite la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre para 283 municipios de Oaxaca y 97 de Chiapas afectados por el terremoto de la semana pasada. Mientras tanto, en Guerrero deja la tormenta tropical Max inundaciones, desbordamientos, deslaves y daños en más de 400 viviendas en la Costa Chica de Guerrero. Recibe el gobierno mexicano el certificado de la UNESCO que declara a la charrería como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En información internacional, al menos 18 heridos deja el estallido de un artefacto en una estación del metro en Londres, incidente que ha sido catalogado como terrorista. Mire usted, lanza Corea del Norte otro misil balístico que sobrevoló Japón, donde fue declarado el estado de alerta. En más noticias esta mañana para usted, amigos del auditorio, pero antes quiero felicitar a todas las personas que lleven por nombre Porfirio, Nicodemes, Dolores. Hoy es Día de su Santo. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, dele un abrazo porque hoy es Día de su Santo. Y en un día como hoy, justamente de 1829, el presidente Vicente Guerrero decreta la abolición de la esclavitud en México. Déjeme comentarle que en 1854 es entonado por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro de la República con la letra de Francisco González Bocanegra, la música de Jaime Nuno, e interpretado por la soprano italiana Claudina Fiorettini y el tenor Lorenzo Salvi. Hoy es la conmemoración del grito de independencia en Dolores, en Guanajuato. Hoy también se celebra la declaración de la independencia en nuestro país, pero también en otros países como Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y mañana, 16, se celebra el 207 aniversario del inicio de la independencia. Y nos vamos rápidamente con lo actual, la cotización del peso frente al dólar. Este viernes 15 de septiembre, el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 15 centavos, a la venta 17.95. El peso abre la jornada con una ganancia de 5 centavos respecto al cierre de ayer jueves, que llegó a 18. Esta semana que está por concluir, el dólar llegó incluso a los 18 pesos con 10 centavos. Hoy está 17 pesos con 95. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 51 centavos, se vende a 14 con 54, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 72 centavos, se vende a 21 con 33.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Ya nos dirá el maestro por dónde anda, ¿verdad? Desde donde nos envía su pronóstico del tiempo. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos, radioescuchas, muy buenos días. Bueno, andamos desde la ciudad de Guadalajara por acá, haciendo algunos trámites dentro de la propia universidad. Bien, pues en materia del estado del tiempo, contrastante la situación atmosférica del país, soleado, caluroso y seco con pocas lluvias son las condiciones que imperan en los estados fronterizos del norte. En cambio, los mares del Pacífico mexicano se mantienen muy activos aportando humedad para la mitad sur. Por lo pronto hay dos ciclones. Max ya es historia, pero sus remanentes todavía forman un centro de baja presión que estará propiciando lluvias abundantes en Guerrero, sobre todo la Costa Chica, ya lo comentabas, Susana, y Oaxaca, que desde ayer se ven afectados por algunas inundaciones y desbordes de ríos. Mientras tanto, la depresión tropical número 15 se mantiene muy lejos y la tormenta tropical Norma, que se localiza a unos 140 kilómetros al este de Isla Socorro, gradualmente se irá perfilando hacia el extremo sur de Baja California. Lleva vientos superiores a los 85 kilómetros por hora, pero tiene condiciones favorables para convertirse en un huracán. Por lo pronto, se desplaza lento a 4 kilómetros por hora y estará amenazando Los Cabos el día lunes. El resto del país presenta condiciones veraniegas. En la región de Bahía de Banderas habrá cielos con sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay cierta posibilidad de lluvias por la entrada de aire húmedo tropical marino, aunque en forma dispersa. La lluvia de ayer registró 44 milímetros en la preparatoria regional. Los demás puntos fueron con valores menores. El amanecer actual fue ligeramente más fresco. Ixtapa registró una mínima de 24.5. El centro de Vallarta reportó 25.1 grados. Ayer las temperaturas máximas rondaron los 33 grados. Hoy se espera un valor similar. Para el fin de semana habrá tiempo normal de verano, predominará el sol por la mañana y los nublados parciales por la tarde. Se pueden presentar lluvias ligeras y de paso rápido, situación que no impide el buen desarrollo para actividades turísticas. Eso sí, la trayectoria del ciclón se mantendrá en vigilancia. De haber alguna situación de riesgo, el Comité Científico de Protección Civil de la Bahía lo estaría informando. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias por su información. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, fíjese que sería hasta el próximo fin de semana que podría quedar ya habilitada la circulación en la carretera Las Palmas-Mascota. Así lo asegura la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. La verdad, déjeme comentar que las fiestas que se hacen en Mascota con motivo del 15 y 16 de septiembre son de las fiestas mexicanas más bonitas que se puedan vivir en la región. He estado en Mascota cuando hacen, por ejemplo, el palo encebado, el puerco encebado y toda la serie de juegos, toda la serie de eventos que hay en torno a esta fecha. Bueno, pues ahora por el lado de Las Palmas, pues no se puede ir a Mascota, pero quien quiere ir a vivir esas fiestas mexicanas, pues puede llegar por el lado de Guadalajara. Vale la pena ir a Mascota. Pero vamos con Brenda Montiel, que nos tiene reporte. Hasta el otro fin de semana podría quedar habilitada la circulación en la carretera Las Palmas-Mascota. Adelante, Brenda, te escuchamos.
Así es, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y como bien lo señalas, este fin de semana podría quedar totalmente abierto el paso en la carretera Las Palmas-Mascota después de que se ha visto dañada por las pasadas lluvias. Es así como lo anunció la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Destacaron que se construyó un puente de aproximadamente 100 metros de longitud para rodear el tramo afectado por los derrumbes, así como el socavón que se hizo en uno de los kilómetros de la carretera. Escuchemos lo que dijo Esaú Flores Álvarez, quien es director general de carreteras estatales de la CIOP aquí en el estado de Jalisco.
Y estamos habilitando una desviación, estamos usando el camino antiguo antes de que existiera esta carretera para usarlo como desviación, pero estamos haciendo algunas ampliaciones en algunas curvas, un vado que por ahí requería habilitarlo con concreto, unas obras de drenaje para que el agua que por ahí escurre pueda transitar, y queremos dejar esa desviación segura para que cualquier usuario pueda pasar, ¿no? Si las lluvias nos permiten, si el clima nos permite, como hasta ahorita, queremos ya este fin de semana poder aperturar, ¿no? Hubo más obras de drenaje que se dañaron, algunos puntos que ya empezamos a reparar, pero esas obras no nos van a interferir con el tránsito. Habrá desviaciones locales, pero ya podremos transitar.
Y bueno, aún hay punto de peligro, como bien lo señalaba ese socavón, así que mañana sábado se valorará el camino para analizar si este próximo fin ya totalmente, bueno, se pueda abrir. Si bien los materiales están un poco inestables, es como lo subrayó, y se han tenido otros derrumbes, por lo tanto el equipo no se retirará debido a que las lluvias continúan. Escuchemos nuevamente lo que dijo el director general de carreteras estatales.
Los materiales quedaron un poco inestables, los taludes de los cortes quedaron inestables y de repente ha habido otros derrumbes. Nosotros a partir del día 23 de agosto arrimamos equipo ahí a la zona y la instrucción es no retirar ningún equipo para que rápido demos por ahí el apoyo o si hay algún derrumbe. Es el temporal de derrumbes, o sea, cada año tenemos derrumbes y vamos a estar ahí para rápido abrir paso, ¿no? Pero son derrumbes que no implican tanto riesgo como este socavón.
Y bueno, al momento las carreteras continúan con restricción y vehículos solo pueden circular automóviles de emergencia y la maquinaria que trabaja para la reparación de esta, así como los habitantes de poblados cercanos. Esto es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información. Ya le comentaremos, hace un llamado el presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, a que los recursos del Fideicomiso de Turismo se utilicen únicamente en la promoción. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, hoy se van a dar los pormenores del macro simulacro que se va a organizar aquí en Puerto Vallarta. Hoy en la presidencia municipal se van a dar a conocer pues todos los pormenores de este macro simulacro. Esto será al filo de las 10 de la mañana hoy. Y también pues sobre todas las actividades que se realizan el día de hoy. Hoy a las 8 de la mañana se realizó una sesión solemne de ayuntamiento por motivo de la conmemoración del aniversario del grito de independencia en la Plaza de Armas y al filo de las 22 horas con 30 minutos, 10 y media, se llevará a cabo la ceremonia del grito de independencia desde el balcón de la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Nos vamos al reporte esta mañana que nos tiene Luis Araiza sobre este llamado que hace el presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa, a que los recursos del Fideicomiso de Turismo se utilicen únicamente para la promoción. Luis Araiza, te escuchamos.
Buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. No es la primera vez que algunas instancias buscan desviar recursos del Fideicomiso de Turismo para algo que no sea la promoción de Puerto Vallarta. Por eso es imprescindible defender el esquema actual. En ese sentido, manifestó el hotelero Gabriel Igartúa Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, quien explicó que este impuesto es única y exclusivamente para la promoción turística de Puerto Vallarta. Escuchamos.
Observarse esa situación, sino buscar que dentro de la administración del 3%, se busque generar obras, pero que sean verdaderamente necesarias y que sean verdaderamente de injerencia de beneficio turístico. Que no se sigue. Es que van a decir, bueno, es que el colector de la zona norte pues beneficia infraestructuralmente. Sí, pero tú deberías estar observando eso y deberías de tenerlo en tu presupuesto. Y no me quites a mí para tú utilizar eso, a lo mejor para tu campaña de sacos de cemento y de tinacos, ¿no? Mejor invierte ese dinero. En lugar de gastar 300,000 pesos en un ejercicio democrático de ratificación, pues méteselos verdaderamente a tapar los hoyos de ciertas calles o a iluminar una colonia, qué sé yo. Que por si no gusta el dinero y lo estamos utilizando para aspectos particulares de un partido político, es lo que nosotros reprobamos.
Comentó Susana que hay que proteger la forma que tiene actualmente el manejo del impuesto sobre hospedaje y entendamos que debe haber un buen producto para darle una buena promoción y tener la casa limpia para invitar a la gente, añadió, que está mal que lo cacaraquiemos porque despierta el interés del gobierno del estado que sabemos ha hecho intentos por llevarse la administración y subsidiar a otros destinos, señaló. Y Gartúa Sánchez recordó que los hoteleros invierten cantidades millonarias para promover su producto en particular, pero en consecuencia también a Puerto Vallarta como destino turístico, ya que genera los flujos de visitantes que derivan en ese 3% de impuesto. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, déjeme comentarle que está pidiendo el sacerdote, el padre Job Contreras Crespo, que el gobierno municipal refuerce la seguridad pública durante las celebraciones patrias en el centro de la delegación del Pitillal. Nos vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene reporte. Adelante, Oseas.
Susana, Susana, muy buenos días a todo nuestro auditorio. El padre Job Monteras Crespo, de la parroquia de Miguel Arcángel del Pirillal, hace un llamado a las autoridades del municipio de Puerto Vallarta para que se refuerce la vigilancia durante el evento del Grito de la Independencia, que se llevará a cabo el día de hoy en lo que es la demarcación del Pirillal. Vamos a escuchar al padre Job.
Quienes, que si bien por las bebidas se acaloran y provocan una riña, un desmán, de veras les pedimos que hay que mantener el espíritu de la patria, el espíritu de la civilidad y sobre todo el espíritu del orden. Son fiestas mexicanas y tenemos que disfrutarlas en familia como mexicanos, y de veras encarecidamente a nuestras autoridades les pedimos, ¿verdad?, su presencia y su atención para que refuercen la seguridad. De antemano, gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente el padre Job comentó que ha sido muy lamentable que el día de ayer precisamente en Susana se registró un zafarrancho en donde un policía municipal resultó herido, razón por el cual el padre pide que se refuerce la vigilancia durante este evento que se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la noche en el municipio de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. En un momento más nos vamos a ir al enlace a Juchitán, en Oaxaca. Y desde luego tendremos entrevista con el artista oaxaqueño Irving Cano. Ustedes, amigos del auditorio que me están escuchando, cuando tengan la oportunidad de buscar en Google a Irving Cano, pongan Irving Cano, muralista, pintor oaxaqueño, y ustedes ahí podrán ver pues toda la pues la sensibilidad que este artista ha podido plasmar en los murales que ha hecho pues en Oaxaca, en su tierra natal. Vamos a platicar con él sobre precisamente las comunidades en las que requieren apoyo, requieren ayuda. Todos los víveres que se captaron aquí en el Centro Universitario de la Costa y los que se captaron también por parte de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, pues todos estos víveres ya han sido organizados, empaquetados para que salgan justamente directamente para irse a entregar al estado de Oaxaca, a las comunidades afectadas como son Juchitán y algunas otras. Nos vamos a ir a la pausa y ya lo tenemos en la línea. Muy bien, pues nos vamos con el periodista, con el compañero José Luis López López. Él es periodista de Juchitán, Oaxaca. Él trabaja para varios medios de comunicación y él pues ha hecho un recorrido por comunidades. Él tiene el pulso de lo que está pasando en Juchitán y nos va a explicar cómo se encuentra Juchitán pues prácticamente a 8 días de que se llevó a cabo este sismo. Te escuchamos, José Luis, buenos días.
Buenos días, Susana, muy buenos días a toda la gente que nos escucha el día de hoy, en esta mañana, pues 8 días después de este sismo de 8.2 grados que nos pues despertó de manera brusca, que nos quitó el sueño a todos los que habitamos en este lugar. Quiero comentar que yo soy originario de Juchitán y pues estuve viviendo en carne propia este sismo que pues nos dio una amarga experiencia, ¿no? La noche del 7 de septiembre, poco antes de la medianoche, la tierra retumbó, la tierra nos despertó a todos y se fue la luz. Fueron más de 2 minutos de sacudida intensa. Cuando logramos salir de la casa, algunos de los que todavía no podíamos salir, pudimos observar la magnitud de este sismo. La situación, conforme fueron pasando las horas de este 7 de septiembre, ya para amanecer el 8 de septiembre, se fue complicando aún más, debido a que conforme fue pues aclarando el día, pudimos ir viendo que miles de casas derrumbadas, Susana. La ciudad estaba devastada y la comunicación se complicó porque también no hubo telefonía celular, no había luz eléctrica, se fue el agua, se suspendieron todos los servicios, calles intransitables por la gran cantidad de escombros que quedaron de las casas que fueron derrumbadas por el temblor, y algunas casas más que quedaron a punto de colapsar, que hasta este momento, te quiero comentar, todavía representan un riesgo. Los días consecuentes a este sismo, la crisis que empezó a generarse con la escasez de alimentos, la escasez de agua, pues empezó a agudizar aún más el problema, debido a que la ayuda, a pesar de que estaba fluyendo, no estaba llegando a todos los rincones, porque no únicamente fue Juchitán el municipio que fue devastado por este sismo, también fueron los municipios como Santa María, Sedán, y que queda a 10 kilómetros de distancia de este municipio, así como también Asunción y Ixtaltepec, que fue uno de los municipios después de Juchitán con un 80% de sus viviendas que vinieron abajo. Te imaginarás la magnitud de lo que te estoy platicando, pero también Unión Hidalgo, que es otro municipio que queda hacia el oriente de Juchitán, otro de los municipios también bastante dañados con este sismo. Se habla acerca de 78 personas que perdieron la vida, pues hasta este momento el registro que se tiene aquí únicamente en la región del Istmo, y estas personas pues quedaron debajo de los escombros. Horas después fueron rescatados los cuerpos. Uno de los edificios emblemáticos de Juchitán que sufrió un severo daño, una tercera parte de su edificación se vino abajo, fue el Palacio Municipal. Este edificio, que es una construcción de hace muchísimos años, pues quedó, su estructura quedó dañada, y se habla de que será demolida la instalación del Palacio Municipal. También la iglesia de San Vicente Ferrer, que es el templo mayor que se tiene en este municipio, así como una de las escuelas más representativas de Juchitán, que es el Centro Escolar Juchitán, un edificio que data de muchísimos años también, que pues ya fue anunciado por el propio secretario de Educación Pública su demolición y su futura edificación. Este edificio, que alberga alrededor de 1,000 alumnos y se encuentra en este casco urbano de Juchitán, el Centro Escolar Juchitán, que es una escuela primaria ubicada en este primer cuadro, que así como todo el municipio juchiteco fue también dañado. La Casa de la Cultura, que es una de las instalaciones que alberga y que es una institución cultural que pues la comunidad cultural y artística de Juchitán está sufriendo, porque también será demolido este edificio. Todo esto que te estoy platicando, pues en imágenes de verdad catastrófico, es devastador, es una situación que todavía seguimos sufriendo en Juchitán. La gran mayoría de las personas, Susana, te comento que pues han pasado la noche en las calles, debido a que todavía está el temor, porque las réplicas continúan, estas réplicas de este sismo, pues están todavía resintiéndose. Se habla de que han sido ya más de 2,000 réplicas en Juchitán, en todo el istmo, y lógicamente esto mantiene intranquilo a todos, ¿no? Y la gente sufrió anoche porque, aunado a que no cuentan con viviendas, están durmiendo en las calles, se soltó la lluvia. Por si faltara algo más con estas contingencias que se están viviendo, la lluvia complicó aún más la estancia de la gente. Las primeras noches que han pasado las personas damnificadas en las calles, se ha vuelto de psicosis, miedo, porque se habla de rapiña en los domicilios, se habla de personas que se encuentran pues hurtando lo poco que quedó en las casas, y esto ha generado psicosis en la población. Se hablaba de muchas cosas más que han circulado de manera pues lamentable a través de las redes sociales. Sabemos que este medio, que vino también a facilitar la comunicación, ha sido también una cuestión nociva, ya que existen personas malintencionadas que pues vierten información errónea, vierten información falsa, y en medio de este miedo que se está viviendo en la región, pues esto complica aún más la situación.
Muy lamentable.
Es lo que ha estado pasando, Susana, en torno a lo que te estoy platicando de Juchitán.
Ahora vamos a hablar muy brevemente, porque tenemos enlace con Irving Cano, artista zapoteco oaxaqueño, un excelente artista oaxaqueño, Que nos habla de Santa María Shadani, que es uno de los poblados más afectados. Lo que se necesita, pues obviamente, es todo. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tal los víveres? ¿Qué tal los apoyos, tanto del pueblo mexicano como de otras naciones que ya empieza a llegar a México? José Luis.
Mediáticamente te puedo decir que todo ha sido perfecto, pero ya en el terreno de los hechos no ha sido suficiente. Hay muchos espacios, muchos rincones de la región del Istmo en donde no ha llegado el apoyo. Está fluyendo este apoyo a través de las instituciones. Hay un hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la base aérea militar número 2, en donde se ha concentrado la gran mayoría de estos apoyos, de estos víveres, pero existe todavía mucha inconformidad de la gente debido a que no están llegando directamente a los afectados. Y bueno, por ahí algunas instituciones privadas lo que están haciendo es entregarlo directamente ellos, es decir, llegan a Juchitán, llegan a las comunidades y son ellos los que están haciendo entrega de estos apoyos en víveres, que es lo que se requiere en estos momentos. Quiero decirte que pues la gente, no nada más las que perdieron sus viviendas, que están viviendo una situación difícil, todos, porque está paralizado el Istmo a raíz de este sismo que se tuvo el pasado 7 de septiembre.
Bien, José Luis, pues aquí hemos hecho un centro de acopio para enviar el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, ha hecho centros de acopio justamente para enviar víveres, como seguramente lo están haciendo pues en todas las entidades del país. Vemos pues todos los víveres que se trasladan hasta Oaxaca para llevar apoyo a quien más lo necesita. Me comentaba Irving Cano que pues en Santa María Shadani se requiere apoyo. Es un poblado como de ¿cuántas personas? 5,000, José Luis.
Más o menos como unas 8,000 personas, un poquito más, que pues en su gran mayoría, te comento que esta comunidad indígena zapoteca, pues es una de las comunidades más humildes, es una comunidad marginada y las viviendas son viviendas pequeñas, es decir, de tejabana la mayoría, y pues sí, se vinieron abajo todos estos espacios donde habitaba la gente y bien, sí, se requiere del apoyo.
Estamos pendientes, José Luis. Entrando la próxima semana estaremos en comunicación. Ojalá y podamos escuchar testimonios de la gente de la que tú visualizas, de la que estás ahora sí que viendo lo que está pasando. Como dices, el apoyo, los recursos, los víveres, mediáticamente todo está muy bien, pero ya llegando al terreno de la realidad es otra. Entonces sí nos gustaría pues tener el testimonio de los amigos, de los oaxaqueños, que tú puedas abordar. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, estaremos al tanto.
Gracias. Pues ya escuchamos, amigos del auditorio, a José Luis López, periodista juchiteco, también Irving Cano, que ojalá podamos hablar más adelante con él, pero aprovecho para saludar a mi compañera Noemí Zamora. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, aquí estamos ya listas.
Gracias. Bueno, pues Karina Macías tenía una cuestión médica y bueno, Caro Gómez Aguinaga dijo que venía para acá, pero bueno, pues si te parece, primero felicitar al periódico Tribuna de la Bahía porque cumplió años.
Así es, cumplimos el pasado 11, Susi, 28 años Tribuna de la Bahía, de los cuales tengo 20. Tengo el gusto de tener 20 años ya ahí, ¿te acuerdas?
Sí, qué
rápido, que juntas estaba justamente trabajando contigo cuando me llamaron del periódico y ahí me quedé ya. Entonces, estamos de fiesta, muchas gracias a todos y seguir celebrando, trabajando, Susana.
Trabajando, así es. De pronto pensamos que ya está ahí, pero no. Vienen proyectos, vienen buenas cosas y se siente uno con mucha vitalidad. Noemí, ahorita de pronto me acordé cuando te conocí, tú trabajabas en el Canal 8, ¿te acuerdas?
En Telecable,
sí. En Telecable, sí, y ya después estuviste en La Explosiva y finalmente ahora como directora de Tribuna de la Bahía, cosa que nos da muchísimo gusto. Bueno, estamos platicando con algunos de los compañeros periodistas de Oaxaca, de Juchitán, aquí se hicieron varios centros de acopio para enviar estos víveres. Y fíjate que tuvimos oportunidad de, y quiero ponerte en contacto con Irving Cano. Irving Cano es un artista oaxaqueño, es un muralista que, ya lo vas a ver, ya lo tenemos al aire, y quiero ponértelo para que lo conozcas, y lo que él nos cuenta de su poblado, que es Santa María Shadani. Ve su trabajo.
Uh-huh. Sí, está hermoso.
Él subió un video. A él yo lo he entrevistado dos o tres ocasiones, porque él fue llamado, por ejemplo, a Dubái a pintar. Ha pintado en otros países. Como que siento que Irving no ha sido muy reconocido en nuestro país. Ahí verás su trabajo. Y nos hacía un llamado porque dice que Santa María Shadani, Oaxaca, es uno de los poblados, ¿ve? Esta es su casa, estos son sus abuelos.
Sí, observa un mural.
Un mural.
En su fachada. O en
así es, y entonces nos damos cuenta de la gran artista que es, y que en este momento él nos quiere hacer un llamado para que apoyemos específicamente a su comunidad. Su comunidad tiene una población entre 5 y 8 mil habitantes, y requiere del apoyo, porque todo se va a Juchitán, se va a algunas áreas, pero a los poblados como Santa María Shadani no han llegado como debieran. Irving, te saluda nuestra compañera Noemí Zamora y Susana Carreño aquí en Radio Universidad. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, aquí seguimos pidiendo el apoyo, ¿no? A toda la gente, a las personas que me conocen, que han visto mi trabajo, ¿no? Que me sigue. Seguimos aquí, pues, con poco apoyo y, pues, siguiendo con el llamado, ¿no? Para toda la gente que quiera aportar.
¿Qué es lo que más necesitan? Yo sé que es todo, pero ahorita sí. Lo que urge es comida, ¿no?
Sí, comida es lo que pues ya escaseó aquí totalmente, y es lo que se está pidiendo ahorita.
¿Cuál es la actividad primordial de Santa María Shadani?
Pues principalmente aquí, de los oficios, ¿me dice?
Sí, ¿qué es la actividad primordial de tu poblado?
Pues es el totopo. Las mujeres lo que hacen es el totopo a base de maíz. Los hombres, pues, son campesinos y pescadores, ¿no? De eso se mantiene la
población. Para que nos ubiques, Irving Cano, de Oaxaca, la capital, a tu poblado, que es Santa María Shadani, ¿cuánto se hace? ¿Cuántos kilómetros hay o cuánto se hace?
Aproximadamente se hace 6 horas y media. Desde la capital.
¿Y qué tal está la carretera?
Pues ahorita ya está mejor. O sea, el acceso sí está bien, porque hace unos días la carretera está bien. El problema era que pues habían estos problemas de rapiña, ¿no? Con la gente de la población de Juchitán, porque pues tenemos que atravesar una parte de Juchitán para poder llegar hasta acá.
Una pregunta, los víveres, la alimentación, ¿está llegando o no? ¿Llega algo o muy paulatinamente o muy raquíticamente? Explícanos.
Sí, ha estado llegando, pero sí, muy paulatinamente. Y pues lo que llega, desafortunadamente ya la gente tiene como una lista específica para personas a quien les entreguen ese apoyo que llegue.
Sin hacer un estudio de ver quién sí necesita y quién no, bueno, yo creo que ahorita todos necesitan, pero claro. ¿Llegan así como muy directamente a quiénes sí y a quiénes no? ¿Eso me dices?
Exactamente, sí. Y eso pues también ha desatado un caos aquí, porque pues digo, tal vez las personas que traen los víveres no tienen conocimiento de cómo se está repartiendo, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, a una de las personas se le ha entregado como 3-4 veces a la misma persona. Y
entendemos.
Y a quien no se le da, pues realmente esas 4 veces no ha recibido, ¿no? Entonces ese es
el problema.
El detalle. Y es lo que pues también andamos checando aquí, para que ya que tengamos todo nosotros juntados los víveres, incluso el día de mañana ya empezaríamos a entregar algunas cosas que ya se colectó.
Sí.
Y pues ya tenemos más conocimiento de qué personas son, ¿no? O qué familia.
Okay, Irving, mira, te voy a comentar, nosotros tenemos un centro de acopio, tenemos víveres que ya se mandaron para Oaxaca, pero una escuela y nosotros, otra, una primaria nos dijo que quería contribuir para un poblado en especial, y ese poblado es Santa María Xadani. Nosotros enviaríamos todo esto a Oaxaca, tú y José Luis lo recogen allá para que se distribuya a la gente que más lo necesita. Estamos en comunicación. Gracias, Irving. Buenos días.
Gracias a ustedes por el apoyo. Buen día.
Buenos días. ¿Cómo ves?
Difícil, pues seguimos viendo todo lo que trasciende y qué triste, ¿no? Porque como que no está fluyendo. Realmente veo las giras de los funcionarios de Estado, pero estos son la realidad. Estamos escuchando la realidad cuando oímos a gente como Irving, lo que realmente se está viviendo tras, pues ya una semana, ¿no?, del sismo.
Fíjate que hace un momento José Luis, un compañero reportero de Juchitán, nos decía, mediáticamente todo es perfecto, todo está fluyendo perfectamente, mediáticamente, pero la realidad es que no. O sea, dice, porque vemos por televisión que todo fluye y que todo, dice, pero la realidad es que no.
Y luego, ¿dónde, no? ¿Qué comunidades son, o sea, las que están sufriendo,
padeciendo? Donde hay prensa, donde hay reporteros, donde hay cámaras, ahí sobre todo nacionales, pues ahí se concentra todo, ¿no? Para la foto, para esto, pero hay comunidades como Santa María Xadani, en donde estás escuchando lo que pasa. Pero bueno, vamos a dejar un poco la cuestión de esta tragedia en el sureste mexicano, que evidentemente Noemí nos exhibe como pueblo que no estamos preparados, que no tenemos la cultura de estar preparados para una contingencia de esa manera, porque debería el gobierno federal de tener su plan de contingencia, que supuestamente lo tiene, pero tener un almacenamiento de unas bodegas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que el presidente de México dice, es que no han medido, el pueblo de México no ha medido la magnitud, no, sí, nos imaginamos, pues pero ellos son los que fuerte. No han medido, ¿no? Lo que se viene para México en diferentes cuestiones como sismos, huracanes, todo se va a intensificar,
¿no? Así es, sí, ¿no? Pues independientemente de que fue fuertísimo, hay que decirlo, ¿no? El sismo más fuerte que ha tenido la historia de México, pero efectivamente, y sí, tienen que estar los reflectores en el lugar para que entonces llame la atención y pues es loable lo que estás haciendo, que desde este espacio, desde este foro, nos vincules con la gente directamente allá.
Fíjate, Noemí, yo conocí a este joven artista por su trabajo, que me ha impresionado el nivel de murales que hace, y nunca imaginé que iba yo a contactarme con él por esta tragedia. Y de pronto, si uno desde un espacio puede hacer algo por la comunidad, si puede ser el vínculo para el apoyo, para esto también son los medios de comunicación.
Claro.
Y tú sabes que antes lo hacíamos, lo hicimos desde diferente trinchera, hoy que estamos aquí lo hacemos, pero a veces como que no nos damos cuenta del todo de lo que podemos hacer en un medio de comunicación, de unificarnos, de poder apoyar o de poder lograr muchas cosas para nuestra comunidad, para el Estado, para nuestro país, compartiendo y haciendo una aportación de un granito de arena, que realmente me dio mucho gusto, que tenía amigos que no veía desde hace tiempo y me dicen, ay, aquí estás ahora, ¿no? Y una amiga que fue a dejar 25 kilos de croqueta para perritos, otros que fueron a dejar alimento para niños. nos dio muchísimo gusto el centro que pusimos allí en la comercial y que ya nos habíamos retirado ayer porque ya teníamos que entregar. Y todavía los amigos llegaban y aquí está esto y aquí está el otro. Gente de buen corazón y gente que no tenemos con qué agradecerle ese apoyo. Pero bueno, ¿te parece, Noemí, que nos vamos a una pausa y en los últimos minutos, ¿te parece que comentemos esta gira de Roberto Sandoval, de lo que está dejando Roberto Sandoval, que bueno, a quien esta semana le cortaron la luz, ¿no? A todas las oficinas públicas, a las claro. dependencias públicas, por no pagar la luz. Debe 20 millones de pesos de energía eléctrica. Tenemos pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más amigos del auditorio esta mañana y enviamos saludos a Karina Macías, a Carolina Gómez Aguinaga, directora de noticieros de La Patrona, y la compañera de ASIR, Karina Macías, que en esta ocasión no pudieron venir, pero aquí está nuestra compañera Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía. Ahorita comentábamos de todo el trabajo que viene haciendo en Tribuna de la Bahía, pero también sobre esta gira del gobernador por Bahía de Banderas, que de pronto, bueno, pues se entera uno de esta agenda.
Sí, porque no es pública, te comentaba que...
Formal, vamos, como...
No, hay grupos, hoy con el WhatsApp, ¿no? Hay un grupo del gobierno del estado que tiene a la prensa en sus diferentes regiones, y supongo que ahí se informó, supongo, porque yo no soy parte, nunca fui del agrado de Rafa Vargas Pasalle, le mando un saludo, pero...
Yo tampoco, no sé por qué.
Pero efectivamente ayer, casualmente, nos enviaron la agenda de la gira del adiós, efectivamente así la estamos denominando, porque pues definitivamente es la última visita de Roberto Sandoval a Bahía de Banderas en la investidura de gobernador. Y si te das cuenta, Susana, nos mandan una lista de puntos a visitar y que prácticamente son las obras que se hicieron con recursos del estado, pero que... pues habría que cuestionarla. Si tienes que hacer una ficha técnica y no precisamente en cuestión de obras, sino de cada una de ellas, bastante cuestionables, y habría que comentarlo, ¿no? Es interesante, porque va a ser la última vez que vamos a ver a Roberto Sandoval en este así como lo vemos.
Como gobernador.
Y justamente entrevistarlo. Yo había creído que ya lo había entrevistado por última vez, pero mira, hoy vamos a tener el día, y sobre todo los acontecimientos de las últimas semanas, las comparecencias de sus servidores públicos, secretarios de Estado ante la nueva legislatura, cómo salió raspadísimo el secretario de Salud.
¿Y el de Seguridad?
El de Seguridad ayer fue Gianni Ramírez, hoy lo tenemos aquí de visita con las obras, el secretario de Obras Públicas, y bueno, el tema de enriquecimiento ilícito ha estado en todos los discursos, y bueno, los tenemos a dos, los tenemos hoy aquí en Bahía de Banderas.
Y vamos a ver cómo reaccionan ante los cuestionamientos, porque precisamente por eso no formamos parte de un grupito especial, porque pues no les gusta que uno pregunte. A ver, comparece el secretario de Seguridad Pública, ¿y qué dijo, Noemí? Dijo que había habido desvío de recursos, lo dijo el propio secretario, le preguntan por qué hasta ahora.
Así es.
Pues porque el anterior Congreso no me citó a comparecer, yo estoy compareciendo, y como servidor público y como militar que es, dice él, bueno, pues él también tiene, él recibe órdenes y él debió haber hablado antes.
Sí, claro, no se mueven solos, y te comentaba que he visto entrevistas que los colegas en Tepic le hacen y que suben a sus redes sociales, y bueno, de 6 años de conocer a un Roberto Sandoval dicharachero, amable, incluso besucón, apapachador, a mis amigos reporteros, reporteras, hoy se le ve desencajado, cansado, está desgastado totalmente desde cuando fue lo de Beita, de marzo para acá ha vivido un calvario, realmente el gobernador que estaba acostumbrado a otro ambiente, y bueno, hoy ya tiene una actitud a la defensiva, hoy ya responde, hoy ya está en otro tenor, sin embargo, como bien dices, ¿por qué antes no hizo tantas cosas y por qué tiene que cerrar un gobierno de esta manera?
Así,
¿no?
Es. Y otra, por ejemplo, mucho se ha comentado del asunto de Beitia, que él no sabía, por favor, y tan es malo que no sabía como que lo hubiera sabido, ¿no? Porque entonces dices, ¿dónde está tu carácter de ejecutivo? ¿Cuánta gente fue a quejarse? ¿Cuánta gente todavía aquí en esta zona de Bahía de Banderas, en esta zona, fue despojada? La Comisión de la Verdad, esa Comisión de la Verdad ha integrado tantos expedientes, hemos oído tantos testimonios, Noemí.
Sí, muy.
Yo tengo varios testimonios muy cercanos de gente que conozco muy cerca y que en su momento me dijo, fíjate que mi esto, mi propiedad así ya asado, y dices, no puede ser posible.
Sí, estamos hablando de despojos, estamos hablando
de secuestros,
de amenazas, de hostigamientos, ¿no? Que es lo de menos, lo demás es todo las historias de horror que ha habido. Y bueno, que ya le llaman la Comisión del Odio, ¿no? Los afectados. Al final de cuentas, como dicen ahí, que es justicia y no venganza. Y creo que la justicia está del lado de la gente afectada. Y qué bueno que hay quienes han tomado esta bandera de sacar a la luz pública y sobre todo de llevar a las autoridades competentes a quienes están involucrados. Y bueno, esta es la agenda del día, Susana, independientemente de nuestras fiestas patrias, que en ambos municipios tenemos mucho que hacer. Pero bueno, también viene este fin de semana los cambios de poderes. Bahía de Banderas el domingo,
el
doctor
17.
Jaime Cuevas y su cabildo. Tienen preparado ya la ceremonia solemne. A nivel estado también ya se tiene también la ceremonia para que Antonio Echevarría tome protesta como gobernador. Y interesante el tiempo que viene para Nayarit. Y no es eslogan político, sino que realmente los que vivimos, reporteamos, conocemos, esperamos ver un cambio, ¿verdad?
Sí, totalmente. Porque antes de, hay que decirlo, desde luego que nos tocó ver varias administraciones, como la de Rigoberto Ochoa Zaragoza, por ejemplo, como otras tantas.
Sí, me acuerdo.
Y cada 6 años se renueva esa cuestión de cómo le irá a Nayarit hoy o cómo le irá a Jalisco también. Pero en el caso exclusivo de Nayarit, yo creo que en esta administración, en el caso del estado, se rompieron cualquier molde que hubiera existido. Fue sin duda una administración de excesos para con el pueblo nayarita. Desde luego que para que esto se dé, hay quienes celebran, hay quienes aplauden cualquier cosa y hay quienes enmudecen ante este tipo de circunstancias. Habemos otras personas que no. Entonces, en su momento, con el trabajo que uno realiza, pues el tiempo de alguna manera te da la razón.
No, y ves y te das cuenta de tantísimas cosas. Y bueno, también para cerrar el caso de Bahía de Banderas, pues culmina también una forma de gobernar, ¿qué te digo?, distinta con el alcalde José Gómez. Termina también, Bahía de Banderas también tiene sus bemoles, si tú quieres, en más chiquito, en min, pero también tiene sus cosas. Y bueno, termina una época pues vamos adelante, ¿no? Vamos a ver, hay mucho que hacer, hay mucho que empatar. Vallarta es un ejemplo, tiene muchas cosas buenas que tomar como ejemplo aquí dentro de la bahía. Y bueno, vamos a ver qué crezca esta región.
Así es, me gustó mucho que al informe de Arturo Dávalos fuera el doctor Jaime Cuevas, que platicaran, que ya tienen una agenda, que ya se van a sentar a hablar esto, lo otro, me parece muy bien. Y así es como deben empezar las cosas por el bien de esta región de Jalisco y Nayarit, que espera esto de la conurbación, que lamentablemente nada más ha sido discurso de los gobiernos estatales y desde luego municipales en otras épocas. Esperemos que con la llegada de Jaime Cuevas y esta disponibilidad que hay de Arturo Dávalos, pues se concreten algunas cosas. Y bueno, yo aprovecharía para preguntarle a Roberto Sandoval qué pasó, si ya pagó los 100 millones de pesos de la promoción conjunta entre Jalisco y Nayarit. Esa sería una de las preguntas. Y si ya pagaron el recibo de la luz, porque les cortaron la luz a todas las dependencias públicas. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Me despido comentándole que, y le vamos a hablar la semana que entra sobre los trabajos en detección de posibles casos de Alzheimer juvenil en los Altos de Jalisco. Anuncian segundo simposio interinstitucional dentro del Día Mundial del Alzheimer, para que estemos todos pendientes. De pronto se nos olvidan cosas. Y bueno, más de 150 personas han recibido ya esta revisión ocular en la campaña de salud visual del DIF municipal de Cabo Corrientes. Enviamos saludos. El Q Costa se suma al segundo macrosimulacro. Esto va a ser el día 19. El lunes. Ya le estaremos informando. Y bueno, pues ahora sí, agua potable para la zona rural, anunció CEAPAL. Que tengan un excelente fin de semana. A las 12 tenemos corte informativo. Héctor Ponce en controles técnicos, en la generación de información, Roberto Hernández. Y desde luego, gracias a Valentín Robles en redes sociales, que hoy estuvimos con algunas fallas por esto del internet, pero esperamos resolverlo pronto. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.